La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues aquí vamos hoy, por cierto, con varias efemérides de estrenos de óperas. Y también vamos a iniciar la audición íntegra, hoy será del primer movimiento, de la Novena Sinfonía de Beethoven. También tendremos zarzuela y pues vamos a intentar pasarlo lo mejor posible con la música de los clásicos. Nada menos que con el Cid, pero no con el campeador, sino con el de la ópera de Jules Massenet, el gran compositor romántico francés. Decir que se basa en realidad en la obra de teatro de Corneille y que estrenó esta ópera en París el 30 de noviembre de 1885, o sea, hace 135 años. La verdad es que al principio gustó, se representó unas 150 veces, pero luego literalmente ha desaparecido del repertorio. Sin embargo, el ballet que incluyó en el segundo acto sí se ha hecho especialmente célebre y se graba y se interpreta en conciertos con cierta asiduidad. Precisamente os traigo aquí una grabación reciente de la Orquesta de Barcelona dirigida por el francés Patrick Galois, de la música para ballet de Massenet. Bueno, pues ¿de qué se trata este ballet del Cid? Pues eso, pues de danzas típicas españolas. Y como tenemos aquí una grabación de la Orquesta Sinfónica de Barcelona, pues he decidido que escuchemos la danza catalana, bastante animada, pero no mucho, marca la partitura. Thank you. la danza catalana del ballet de la ópera El Cid, Le Cid, de Jules Massenet. Patrick Galois dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Barcelona. Y vamos con otra efeméride. Hace 180 años que se estrenaba La Favorita, de Donizetti, que efectivamente subió a escena el 2 de diciembre de 1840, también en la Ópera de París, y que tiene una historia particular, porque en realidad Donizetti estaba escribiendo entonces otra ópera llamada El Duque de Alba. Pero cuando el director de la ópera se estrenó que esa no tenía ningún papel para su amante, la mezzosoprano Rosina Stolz, que era la cantante de moda del momento, pues le dijo a Donizetti que no, que escribiera algo para ella. Con lo cual, Donizetti, que quería acabar El Duque de Alba, pues se puso a escribir otra ópera. Y así nació La Favorita. Como lo tuvo que hacer con un cierto apremio de tiempo, empleó material de hasta cuatro óperas anteriores. Y fue durante los ensayos cuando se le ocurrió incluir una célebre aria del tenor, que quizás se ha hecho la más famosa de toda la ópera, Spirto Gentil, y que era precisamente de la del Duque de Alba. Bueno, pues va a sonar esta preciosa página en la voz de Luciano Pavarotti. La mítica voz de Luciano Pavarotti cantando el Spirito Gentil ne sogni miei brillasti un di ma ti perdei. Gentil espíritu, en mis sueños un día brillaste pero te perdiste. Mujer desleal, huye de mi corazón, le dice al final el protagonista de La Favorita, o La Favorite, porque hay versión también en francés, ¿eh? Bueno, pues seguimos ahora con más música aquí, enseguida, en La Batuta Mágica. Porque ahora tenemos a Beethoven en su 250 aniversario. Y como os decía al principio, vamos a iniciar la audición completa, en 4 días distintos, claro, de su novena sinfonía. Que para mí es quizás su obra cumbre, pero no tanto porque en el cuarto movimiento tenga la Oda a la Alegría, que está muy bien, por supuesto, y que es magnífica y que hablaremos de ello. Pero es que toda la sinfonía en sí es grandiosa. Bueno, vamos a ponerla en contexto. Hoy escucharemos el inicio, que para mí es muy especial. Decir que en 1817 la Sociedad Filarmónica de Londres encargó la composición de la sinfonía a Beethoven, que comenzó a componerla al año siguiente, pero que tardó 6 años en acabarla, 1824. Y cuando se estrenó, hacía 10 años que había estrenado la anterior, la octava. Hubo bastante expectación porque la gente pensaba que sería seguramente la última aparición pública de Beethoven, y al final así sería, porque desde entonces los 3 años siguientes los pasó Beethoven casi encerrado en casa con diversas enfermedades. Bueno, como digo, todo el mundo sabe que el hecho de incluir una parte coral en el último movimiento es una novedad absoluta, aunque se dice que compositores como Tomášek o Winter ya lo habían hecho anteriormente, aunque por supuesto sin la trascendencia de la obra de Beethoven. Fue un gran éxito el estreno, a pesar de que Beethoven dirigió la obra estando completamente sordo, aunque había otro director a la vez, y se cuenta la anécdota de que le tuvieron que dar la vuelta para que viera cómo el público estaba de pie ovacionando al genio de Bonn. Vamos a escuchar hoy el primer movimiento, que como digo, para mí es muy especial, este Allegro Manon Troppo, un poco maestoso, que algunos han comparado con el Big Bang, porque desde luego comienza de una manera increíble, poderosa, con un tema en escalas y en variaciones, que también incluye algún momento lírico, pero siempre interrumpidos por una intensidad típicamente beethoveniana, ¿no? Además, el volumen sonoro es muy, muy, muy grande, muy elevado, casi único para aquella época. Desde luego que este primer movimiento debió causar sensación, porque no se parece a nada de lo que se había escrito hasta el momento. Quizás, no sé, cuando se intentaba describir el caos en alguna pieza, como en los elementos o en la creación de Haydn, puede tener cierto parangón. Vamos a escuchar, como venimos haciendo, la versión con instrumentos históricos de John Eliot Gardiner con la Orquesta Revolucionaria y Romántica. Aquí va este increíble, único comienzo de la novena de Beethoven. Thank you.
Thank you.
El alegromano antropo inicial de la maravillosa novena sinfonía de Beethoven, su opus 125, en esta espléndida versión, a mí me parece antológica, con algunas correcciones de la partitura que durante mucho tiempo se han hecho, aunque bueno, luego ya sabéis, pues unos u otros ponen más o menos pegas, ha habido también más versiones después historicistas, pero John Eliot Gardiner casi puso las bases de este tipo de interpretaciones con su Orchestre Révolutionnaire Romantique. Toma ya. Bueno, pues seguimos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, recordando ahora una zarzuela, o casi una opereta, porque eso parece Molinos de Viento, que fue la obra que lanzó al estrellato al compositor aragonés Pablo Luna. La obra se estrenó en 1910, o sea, hace 110 años, y no fue en Madrid, porque al parecer el libreto a los empresarios de teatros madrileños no les parecía muy interesante, y se acabó estrenando en el Teatro Cervantes de Sevilla. ¿De qué va la historia? Pues sí, de molinos de viento, pero no en La Mancha, sino en Holanda. Sí, sí, en una aldeita marinera del Volendam tiene lugar esta historia. Pues bueno, se puede decir que típica, está situada más o menos de manera contemporánea, comienzos del siglo XX, y pues tiene amor y celos que no acaban bien, y en este caso se compara el amor con las aspas de los molinos, que giran simplemente a capricho del viento. Vamos a escuchar quizá uno de los números más célebres, desde luego hermosísima, la serenata que canta el barítono. Con muchísimo gusto cantaba aquí el barítono Renato Cesari con la orquesta de conciertos dirigida por Pablo Sorozábal, esta serenata de Molinos de Viento, la zarzuela de Pablo Luna. Y vamos ahora con una ópera que se estrenó hace un siglo, exactamente en 1920, el 4 de diciembre. Curioso, en dos teatros a la vez se estrenó. Esto sí que es noticia, ¿verdad? En Hamburgo y en Colonia. Die Tote Stadt. Toma ya. ¿Qué quiere decir eso? La ciudad muerta, de Erich Wolfgang Korngold, este compositor que después se fue a Hollywood y escribió bastantes partituras para el cine. Pero antes había empezado su carrera en Alemania y bueno, pues se hizo un nombre y bastante célebre. Incluso escribió también después, estando en Hollywood, un concierto para violín, alguna sinfonía. Un excelente compositor, sin duda. ¿De qué va la ciudad muerta? Pues se trata de superar el trauma de un amor perdido, y esto venía en consonancia con lo que acababan de vivir todos los europeos o todos los ciudadanos del mundo, poco antes, como era la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues aquí va la canción de Marieta, que quizás es el fragmento que más célebre se ha hecho, y que en realidad en original es una especie de dueto en el que tiene que intervenir la voz masculina, pero casi siempre se graba en discos de recitales de sopranos. Pues aquí va, como dice, dice a la alegría que no se vaya de su lado y que la acompañe porque es su luz y su día. René Fleming nos lo va a cantar.
Thank you.
Bellísimo fragmento de La ciudad muerta, esta ópera estrenada hace un siglo por Korngold en Hamburgo y en Colonia a la vez, y que escuchábamos la canción de Marietta, interpretada por la gran soprano estadounidense Renée Fleming, con la orquesta de cámara inglesa y la dirección de Jeffrey Tate. Y vamos a continuar el programa de hoy aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid, en el 101.306 de la FM, con nuestro apartado dedicado a la zarzuela barroca. Y seguimos con el gran alcarreño Sebastián Durón y otra página que apareció en 1711. Veneno es de amor la envidia. Vamos a poner un área, como decían entonces, o sea, lo que diríamos ahora área, ¿verdad? Pues un área que vuelve a ser del tipo lamentoso. Es una invocación, ondas, riscos, peces, mares, dice. Y bueno, pues fue muy habitual en aquella época y desde luego contiene un recorrido por tonalidades bastante sombrías que es particularmente hermoso. El texto es breve y dice: ondas, riscos, peces, mares, si os apiadan mis pesares, tened lástima de mí, pues en igual desventura, naciendo a ser hermosura, a ser estrago, nací. Pues era la soprano Marta Almajano cantando esta aria Onda, riscos, peces, mares de la zarzuela Veneno es de amor la envidia, estrenada en 1711 por Sebastián Durón. Y la acompañaban aquí a los violines Barry Sargent y Gerold Claus, al violonchelo Riste van der Meer y a la tiorba Juan Carlos Rivera, con instrumentos antiguos todos. La tiorba, si no sabéis lo que es, que suena raro el nombrecito, ¿verdad? Pues es una especie de guitarrita que usaban en el barroco. Bueno, pues llegamos a los últimos minutos de la batuta mágica de hoy y lo vamos a hacer con esa octava sinfonía de Antonín Borsa, que de la que ya hablamos hace unas semanas atrás, porque hace años ha sido efeméride el estreno. Una página de 1890, o sea, de hace 130 años, que compuso pues en una modesta villa que se había comprado el bueno de Antonín Dvořák a unos 150 kilómetros de Praga. Consta de los cuatro típicos movimientos, ya escuchamos el primero en su día. Hoy vamos a ir con el adagio, que está marcado así, pero que en realidad tiene un poco de todo, porque tiene bastante movimiento en algún caso y acaba de manera un tanto, diría yo, que llena de gozo, ¿no? Podemos decir que tiene además algún solo de violín francamente precioso en las cuerdas. Hay también una típica llamada de la flauta, que era el instrumento favorito de Dvořák, le responden los clarinetes, luego llega toda la orquesta y respuestas de la cuerda. En fin, que con las escalas descendentes y toques acá y allí, es un adagio que por momentos parece pastoral, pero que por otros, como digo, se viene arriba y se emociona. Vamos a escuchar una maravillosa versión que hizo el gran Claudio Abbado, el maravilloso director italiano, cuando dirigía a la Filarmónica de Berlín. Así que con este segundo movimiento, Adagio, de la octava sinfonía en sol mayor, la opus 88 de Antonín Dvořák, diremos hoy hasta otra batuta mágica.